Kilómetro 42, como cada lunes, en el partidazo de la cadena COPE. Sigue Joseba.
Aquí seguimos.
Y se incorpora por última vez este año en el kilómetro 42.
Hombre, es que el kilómetro no vuelve hasta el 7 de enero. No,
el kilómetro tiene vacaciones como Dios manda.
Porque este
más
año
que un maestro.
Nochebuena y Nochevieja coincide el lunes y no hay programa.
Claro, entonces es que, Chema, vas a tener más vacaciones que un maestro en la radio. Muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches. Es que lo he pedido, ¿eh? Le he pedido, digo, unas vacaciones, no para descansar, sino para entrenar un poquito más y trasnochar un poquito menos. Y luego os escucharé cada noche en el podcast, como siempre, al día siguiente. Pero vamos, bueno, no pasa nada. Dos semanitas, aunque seguramente estemos en contacto con toda la gente, porque es una época que, si bien es cierto que antes todo el mundo aprovechaba las vacaciones de Navidad para descansar, hoy en día ha cambiado todo eso. Y ahora todo el mundo espera que llegue el día 31 para correr un San Silvestre, terminar el año corriendo, así que todavía nos quedan, pues eso, unos cuantos días, aunque sí que es cierto que descansa el kilómetro 42 y así dejan nuestros oyentes escucharnos un poquito, así no estamos dando todo el rato la baturra, que hay que correr, que hay que hacer ejercicio, así que bueno, tampoco está mal, ¿no?, darles un poquito de tregua.
Oye, por cierto, antes de irnos de vacaciones, Chema va a darnos los 10 consejos para aquellos que van a correr los San Silvestre.
Ah, está muy bien.
10 consejos.
Está muy bien.
Luego nos lo cuenta. Pero vamos a cambiar un poco el rictus y el tono habitual de la sección, porque hoy venimos de una espantosa noticia. La verdad es que teníamos previsto hablar de este asunto del que vamos a hablar antes de conocer el desenlace de Laura, del caso de Laura Luelmo, la profesora que ha aparecido muerta hoy en el campillo de Huelva, cuando salió a correr y desgraciadamente ha sido encontrada hoy. Pues fíjate, qué cosas. La empresa energética EDP puso en marcha una iniciativa que se llama Sincronizadas, y es que la puso el pasado miércoles en marcha y ayer fue la primera gran quedada. ¿Por qué puso en marcha esta iniciativa? Pues porque 9 de cada 10 mujeres aseguran que se sienten inseguras cuando salen a correr. Entonces, Sincronizadas es una plataforma web. ¿Qué quiere hacer con esto? Pues que las mujeres queden entre ellas para correr en diferentes puntos de España. Pues fíjate, desde el pasado miércoles que se puso en marcha la iniciativa, ya se han inscrito más de 3.000 mujeres, 3.044 en concreto, y ya hay más de 60 quedadas en toda España. Ayer fue la primera en el Parque del Retiro y fue una experiencia espectacular. Y Cristina Mitre, a la que conocéis perfectamente, pues es la embajadora de la plataforma.
Hola, Cristina.
Hola, ¿qué tal?
Es un día triste hoy, es un día triste porque la noticia fatal del asesinato de Laura Luelmo pone este asunto en primera plana, pero hay que decir que nosotros teníamos previsto hacer esto ya desde hace tiempo. Nos lo habías dicho, nos lo habías contado, nos parecía un tema muy interesante. Por desgracia, hoy es todavía más interesante.
Sí, bueno, primero de todo, desde sincronizadas.com sentimos muchísimo lo ocurrido y queremos dar el pésame a la familia de Laura. Y bueno, Sincronizadas es un proyecto, como decís, que lanzamos el miércoles, y el objetivo de esta plataforma es conseguir la plena incorporación de la mujer al deporte. Hay muchas veces que me dicen que para que una mujer corra solo necesita la voluntad de correr, y desgraciadamente vemos que no es así. A veces es la falta de seguridad, a veces es la falta de seguridad en una misma, a veces es que no te ves capaz. Y bueno, esta plataforma web pues lo que busca precisamente es que esas mujeres encuentren otras mujeres con las que salir a correr, que se sientan más seguras y, sobre todas las cosas, que se sientan más empoderadas y más fuertes, ¿no? Que sea, muchas veces, si es un reto compartido, es mucho más difícil encontrar la excusa para no salir a correr. Esta herramienta no es la solución a ningún problema, es un problema que existe en la sociedad y que al final hay que incentivar fórmulas legales y educativas que puedan ayudar a solucionarlo, pero bueno.
O sea, pero se hace raro, ¿verdad? Fíjate que a estas alturas de cómo está la sociedad y cómo vamos evolucionando, que todavía haya gente que puede tener esos problemas o esos miedos.
A mí lo que es que los datos, perdona, Chema, que me ha pasado Cristina, me parecen increíbles. Yo no, 2.500 mujeres encuestadas, 9 de cada 10 se han sentido insegura corriendo alguna vez sola. Claro. Un 28% sufrió algún tipo de ataque corriendo. Es que me parece un porcentaje que realmente digo, pero ya no solo por ellas, digo, ¿quién va por la calle? O sea, es que hay gente muy peligrosa caminando por la calle.
Claro.
¿Sabes lo que pasa? Es difícil de entender, pero nosotros cuando salimos a correr, yo me tengo que plantear por dónde voy a salir a correr, qué ropa voy a llevar para correr, aviso en casa por dónde voy a correr. Yo, por ejemplo, no me geolocalizo cuando salgo a entrenar, o no cuento las rutas por las que voy a salir a correr ni la hora. Tengo cuidado, y desafortunadamente es que es una realidad. O sea, me gustaría no tener que dar estos consejos, pero esto ocurre.
Claro, Chris, es que el ejemplo está en el campillo, sí, Huelva. Es que,
claro, totalmente. Chris, ¿tú has tenido alguna vez ese temor? ¿Estás dentro de las personas que ha sufrido miedo?
Yo no me he sentido acosada, pero sí me he dado la vuelta en más de una ocasión, de verme de repente corriendo por campo a través en Paracuellos, en mitad de la nada, y me he dado la vuelta porque no me he sentido segura. Y cuando viajo y voy a estar de vacaciones en alguna zona, miro primero las zonas para salir a correr y luego salgo a correr. O sea, no me aventuro a ir a correr por una zona que desconozco.
Sí, pero me refiero, pero no ha habido un caso concreto de alguien que un día se pusiera a correr al lado tuyo y te incomodara o lo que sea, ¿no?
No, correr a mi lado y que me incomodase, no. Ver gente que te mira o que te silba, o eso sí que me ha pasado, pero no me ha intimidado como para darme la vuelta o para sentir miedo. Insegura sí que me he sentido, pero acosada no.
Pues fíjate que
yo no, pero Elena Loyo sí. La atleta lo contaba en la presentación de Sincronizadas. Sufrió una persecución entrenando en Vitoria un día a las 11:30 a.m.
Cierto, y no hace mucho además, ¿eh?
Sí.
Sí, pero resulta curioso porque fíjate que hablamos que son muchísimos miles de personas las que salen a la calle. También es cierto que por ejemplo, que estamos habituados a entrenar en Madrid, en sitios donde afortunadamente hay luz, hay mucha más gente corriendo, pues es raro, ¿no?, que ocurra este tipo de problemas. Yo sí te digo la verdad, jamás he sentido ese miedo o temor, ¿no?, de decir que te pueda pasar algo cuando sales a hacer ejercicio. Aunque si bien es cierto que, como decía, si pasa es porque a la gente le está ocurriendo, ¿no? Y sí que en este caso está bien tener esas medidas, ¿no? Pero a mí es un tema que me deja, bueno, me sorprende, ¿no? Porque no tenía idea de que fueran esas cifras que acaba de dar ahora mismo Juanma, ¿no? Y sobre todo que he leído en vuestra plataforma gente que se ha sentido acosada, ¿no? Y fíjate que a mí me encanta cuando sales a correr, cruzante con gente, saludar, y yo soy de los que me gusta, ¿no?, que alguien se ponga a tu lado a correr y compartir ese momento, ¿no? Pero es cierto que...
Pero curiosamente no son corredores, Chema. O sea, yo me siento súper protegida. Alguna vez que me he sentido insegura, yo me he unido a grupos de corredores sin ningún tipo de problema, entreno, o sea, creo que no es el a mí me encantan las carreras mixtas, correr con chicos y chicas, creo que no ese es el perfil del problema, creo que va mucho más allá. Entonces, bueno, son 2.500 mujeres y es que son 9 de cada 10, o sea, que no es un accidente aislado, es que son muchísimas mujeres las que se sienten inseguras, lo mismo que cuando salen por la noche y llegamos a casa.
Claro, Cristina, perdona,
las llaves para abrir el portal.
Es que ahora que te estoy escuchando ese dato en tu voz de 9 de cada 10, estoy pensando que mañana serán más. Claro, mañana serán 10 de cada 10, por lo que van a ver hoy en la televisión, leer en los periódicos, en internet, etcétera, por lo que le ha pasado a Laura. Es que el temor va a ir a más si pasan este tipo de cosas.
Y ya no solo el temor de las mujeres, de su propio entorno, ¿no? Cuando tú digas en tu casa, voy a salir a correr, te van a decir, pero ¿cómo vas a salir a correr? Mira lo que ha pasado. Entonces yo desde aquí quiero animar a las mujeres a que no tengamos miedo, porque correr nos hace bien, nos hace fuertes, nos sienta bien. Entonces hay herramientas que podemos utilizar para salir a correr, para crear nuestras propias quedadas cuando salgamos a entrenar, que vayamos con cuidado, pero que no dejemos, porque el problema no lo tenemos las mujeres. O sea, y correr es un derecho, además, que en este país nos ha costado muchísimo conquistar. Entonces, que las mujeres no dejen de correr y que los hombres nos impulsen y nos ayuden a que ninguna mujer deje de correr por miedo o porque no se siente segura, ¿no?
No, además tengo una cosa, Cris, una de las claves, ¿no?, cuando hablamos de por qué, cómo ha evolucionado, ¿no?, este mundo del running, de la salud, y yo creo que una de las grandes culpables son la irrupción de esa manera de la mujer, ¿no?, que ha salido a la calle, que ha salido a hacer ejercicio, que si bien es cierto que antes era mucho más complicado ver a gente o mujeres salir a la calle a correr, ahora era mucho más normal y que se había perdido, ¿no?, ese miedo a salir o ese miedo a salir a correr sola. Lo que es cierto que bueno, como decía, yo creo que sois de las grandes culpables de que la gente se preocupe mucho por la salud, que esta manera de evolucionar y este fenómeno el que se ha convertido social, el que se ha convertido en el mundo de la salud y del running, pues una parte de ello sois culpables las mujeres, ¿no? Y lo que pasa es que si bien es cierto que pasan estas cosas, yo sí que creo que hay que denunciarlas y mira, pues intentar evitar en la medida posible todas esas, pues esos riesgos que puedes ocasionar, ¿no? Si sales a correr en lugares que habitualmente, como decías, pues pueden estar más solos, o pues intentar buscar rutas en las cuales sepas que hay gente, que te van a ver, que tengas una mayor visibilidad desde salir a correr con más gente, ¿no? Y no solo a esa plataforma de mujeres, ¿no? Si hoy en día existen muchísimos grupos de entrenamiento en los cuales puedes ir y que te puedes sentir un poquito más arropado, ¿no? Así que pues mira, pues eso te da un poco sobre todo que pensar que desgraciadamente hay gente que no piensa como nosotros, que gente que tiene algún tipo de tara de problema que puede llegan a pues a agredir o a pues a pues en este caso a quitar la vida a una persona, que me parece lo peor que
totalmente
se puede pasar.
Joseba,
quería hacer una pregunta, Chris. Chris, además de, del problema de la seguridad, la idea, la iniciativa que tenéis es para que la gente también, las mujeres, se sientan más a gusto, ¿no? Porque tú vas buscando el grupo que se adecue un poquito a tus características, a tus ritmos, a lo que tú quieres, ¿no?
Totalmente. Yo hoy estoy hablando con vosotros porque cuando empecé a correr el 4 de septiembre de 2009, una mujer me dijo que yo lograría correr porque todas habían empezado como yo. Y para mí, todos estos años de experiencia con las mujeres que corren, el factor social ha tenido mucho que ver en que yo me enganche a correr. Al final, yo no soy atleta, yo soy una corredora popular que corro porque me aporta muchísimo y sobre todo porque es algo que es compartido con mis amigas. Entonces, gracias a correr, he conocido a muchísimos corredores y corredoras, he ampliado mi círculo de amigos y ha sido maravilloso. Y plataformas y herramientas como esta, lo que consigue, pues es eso, que encuentres a alguien con quien compartir afición. A veces puedes salir en pareja, o puedes salir en grupo, o puedes crear quedadas según tu nivel desde el kilómetro cero, o a mí me hubiese venido fenomenal preparando la maratón de Valencia, pues aquel día que tenía una tirada de 25 y la tenía que hacer sola, ¿no? Entonces, que bueno, que esta herramienta tiene en cuenta la seguridad, pero yo creo que el objetivo final es incentivar el deporte y que cada vez más mujeres hagan ejercicio, que de eso se trata.
Oye, ¿y nosotros podemos ir a las quedadas o no?
Os podéis, aquí no hay nada restringido. Quien quiera venir puede sincronizarse con nosotros y venir a correr, claro que sí.
¡Qué bueno! Ah, pues vale.
Te la han puesto a huevo.
Otra cosa es que vosotros creéis vuestra quedada y luego se apunte a alguien, no lo sé.
Vale, vale, ya veremos.
Pero desde luego no están excluidos, no están excluidos.
Cristina, te agradezco mucho la presencia en un día como hoy en el partidazo. Te deseamos felices fiestas y te damos la enhorabuena porque eres una de las revelaciones del año en Apple, en iTunes. O sea,
bueno, estoy muy contenta. Sí, el podcast de Cristina Mitre. Estamos ahí todas las semanas siguiéndoles la pista, ¿eh?
Sí, el podcast de Cristina Mitre es uno de los mejores de 2018. Anda, en iTunes. No, ¿sabes, Cristina, cuál ha sido el podcast más descargado en España en 2018, no?
El podcast ha sido el vuestro, ¿no?
Sí,
el partidazo.
Es decir,
que sin el
éxito.
Es que sin el kilómetro y sin el partidazo, tu podcast no lo oiría nadie.
No. Que te mandamos un beso y le recomendamos a la gente tu podcast también en iTunes. No sé si está en iVoox también. ¿En iVoox está?
Está en iVoox, en Spotify, en YouTube.
Ah, qué bueno.
En todos lados.
Estoy everywhere.
Vale, vale.
En
todos
sitios.
Como yo sé que en casa manda Apple, pues digo, a lo mejor había exclusividad, pero no pasa nada.
No, estamos en todas las plataformas. Hay que llegar a todo el mundo, que hablamos de temas de salud de la mujer, que todas las mujeres deberían escucharlo. Y los hombres también.
Efectivamente. Un beso,
Cristina.
Chris.
Adiós.
Muchas
un beso,
gracias. Chris. Gracias. Chao. Un beso fuerte. Chao.
Qué energía transmite Cristina,
sí,
siempre,
qué maja eso,
a través de la radio. Sí. Una deportista fantástica, además, que ha impulsado y que mueve a mucha gente, muchísima.
Oye,
gente.
Y buenas señales lo que ha hecho el deporte en su vida, ¿eh? O sea, que estamos hablando de una mujer totalmente renovada y que, bueno, esa energía se la da el deporte y todas las cosas que hace. Y mira, esta lucha de encima que ha coincidido, ¿no?, esta semana, desgraciadamente, pues esa creación de la plataforma, y que mira, a ver si sirve para que mujeres que pueden tener un poquito de miedo, pues les pueda ayudar, ¿no?, a vencer un poco ese temor. Y mira, siempre pueden salir arropadas y que al final se puede, ¿no?, que se puede salir, pues existen herramientas, como nos decía Chris.
Los 10 consejos de Chema para las San Silvestres. Vamos a empezar del 10 al 1, Chema.
Pero espera un momento, vamos a ver. Esto es como cuando dio los 10 consejos para la maratón.
Sí, igual.
¿Son
igual,
los mismos, Chema?
Igual. No, los mismos no, son otros.
Vamos a parecidos. Hay todo un poquito. Vamos a mirar. Por ejemplo,
el
día que has dicho, sí, son iguales. ¿Harían falta tomar geles para una carrera de 10 kilómetros? Vamos a decir que la carrera, la San Silvestre, normalmente oscilan entre 5 y 10 kilómetros, que son unas carreras un poquito, por así decirlo, más festivas, en las cuales muchas no están del todo homologadas. Hay muchísimas pruebas en toda España. Entonces, bueno, queremos hacerlo bien, pero realmente no son pruebas que vayan más allá de los 10 kilómetros. Así que, primer consejo, ¿necesitaríamos tomar geles para una prueba como una San Silvestre de 5 a 10 kilómetros? A ver, ¿qué me respondéis?
No.
Juanma, estoy esperando tu respuesta.
Pues depende de cómo...
En carrera, ¿eh?
En carrera. Pues
sí,
si sales...
Fíjate, Joseba. Utiliza
no,
el
geles,
como
ya está.
No,
no hace falta.
No,
geles.
Yo no hace falta. No hace falta. Iba a decir que no, pero como me has dado la opción de tal...
Antes de que te haga efecto, has terminado la carrera. No,
eso es. No habría que tomar geles en una carrera de 5 a 10 kilómetros. Con lo cual, esa parte que muchas veces hablamos en los consejos de la maratón, que hay que cuidar la ingesta, ¿no?, de algún tipo de energía, energía durante la carrera, en este caso no. Si queremos tomar algún gel, lo podríamos tomar entre 40 y 20 minutos antes para ultimar el último, esa última energía, ¿no? Ese último aliento que, pues, para garantizar que tenemos azúcar ahí por ahí circulando en sangre. O sea que los geles, si lo tomamos 20 o 40 minutos antes. Por
9.
Ejemplo, vamos a ¿cuándo habría que hacer la última carga antes de una carrera de 10 kilómetros? Pues la habría que hacerla en torno a 4 o 5 días previos a nuestra carrera. Desde los 4 o 5 días previos podemos hacer una carga, la que vayamos a hacer más intensa la semana. Realmente no vamos a ganar ni vamos a mejorar nuestro estado de forma, simplemente es una carga activadora. Cada uno lo que las series que más les gusten, la que se sienta un poquito más cómodo y que sepa que es un tipo de entrenamiento que nos sabemos que nos estimula y que nos deja bien de cara a nuestra competición.
El miércoles la última carga.
Efectivamente. Luego, vamos a ver, necesitamos hacer ingesta de hidratos de carbono, porque cuando hacemos media maratón, todo el mundo está obsesionado con las 48, 72 horas antes, atiburrarnos de pasta para incluso ganar un kilo. ¿Haría falta para una carrera de 8 o 10 kilómetros?
No. Sí.
No haría falta, no haría falta. Joseba. O sea que no hace falta aumentar nuestra ingesta de hidratos, porque para una prueba en torno a eso, 5 o 10 kilómetros, tendríamos glucógeno muscular y hepático suficiente, con lo cual con una cena absolutamente normal, con parte de hidratos, incluso proteína, más o menos nuestros depósitos estarían garantizados. Con lo cual no deberíamos aumentar esa ingesta. Masaje previo a la semana, ¿qué opináis? ¿Habría que darnos masaje antes de la competición, sí o no?
Hombre, siempre viene bien.
No, mal no iba a venir, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, pues esto dependería un poquito. Fijaos que todo es muy relativo. El darnos masaje o no darnos puede depender si estamos habituados a darnos un masaje la semana de la competición. Esto simplemente es cuestión cada uno de sus sensaciones y como lo haga habitualmente. Si tú todas las semanas de la competición te das masaje, entonces te lo puedes dar. ¿Qué ocurre? Que si te das masaje y no te lo has dado nunca, lo que va a ser que tu musculatura se va a quedar sin tono y te va a ocasionar sensaciones extrañas. Con lo cual, si no estás acostumbrado a darte masaje habitualmente las semanas de la competición, yo lo eliminaría. O sea que si no lo hacemos nunca, directamente lo quitamos. Y si lo hacemos, pues bueno, no nos iré mal tener nuestras piernas, pues eso, descontracturadas y listas para la competición. Ahora vamos con la comida. Si es una San Silvestre por la mañana, si va a hacer una prueba, realmente donde es importante que tengamos bien llenos nuestros depósitos es con la comida que hemos ingerido en la cena, o sea, 10-12 horas antes, con lo cual coincidiría con la cena. Importante la cena, y lo que haríamos en el desayuno sería desayunar lo que hacemos habitualmente y haber terminado 2-3 horas. ¿Qué ocurre si las San Silvestres por la tarde, como la gente que corre en Madrid y en otros muchos lugares, que la carrera suele ser a las 7 de la tarde? Pues bueno, en este caso lo que sería importante sería el desayuno. El desayuno lo hacemos más abundante de lo normal, y luego lo que haríamos sería una comida un poquito adelantada, tipo horario europeo, para dejar al tiempo que haga al cuerpo que haga la digestión, y sobre todo comidas que sepamos que no nos sientan mal, y evitando un poco las salsas, intentar ser comidas demasiado abundantes para estar perfectos. En este caso, si hacemos la carrera, podríamos tomar un café por la tarde, que ese puntito de cafeína del café lo que nos va a hacer es nos va a ayudar con la liberación de movilizar antes los ácidos grasos. Así que tenemos que, si la carrera es por la mañana, una buena cena. Si la carrera es por la tarde, lo que hacemos es aumentar la ingesta en un buen desayuno y la comida acelerarla. Ritmo de carrera. Tenemos que fijarnos nuestro propio ritmo, el ritmo nuestro. No tenemos que preocuparnos del ritmo de nuestro compañero. Así que cada uno con su ritmo, intentando fijarse un objetivo, y cada uno, como son 10 kilómetros, tiene que ser consciente de cuál es su ritmo y no dejarnos en... Es una carrera que solemos salir un poquito en estampida y suele costar más trabajo fijar nuestro ritmo crucero. Así que cada uno con su propio ritmo. Y el calentamiento antes de la carrera, pues bueno, una carrera de 10 kilómetros sí que habría que hacer un poco un calentamiento. Además, hace frío. Con lo cual sería interesante que antes de la prueba, incluso pues eso, 30-40 minutos antes, hacer 10-15 minutitos, si podemos, y nos lo permiten antes de entrar a los cajones y mover un poco en nuestra musculatura y que esté un poquito más caliente, con un poquito de tono, para cuando se dé el disparo de salida estemos preparados. Para los más osados existe lo que se llama el calentamiento vespertino, que es por la mañana, antes de entre el desayuno y la comida, podemos salir a entrenar 15-20 minutitos, que ese calentamiento nos va a ayudar de buena forma a que cuando salgamos a correr por la tarde nuestra musculatura esté todavía más preparada. Así que incorporar calentamiento, buscarnos un ritmo adecuado, lo que vamos a hacer, y sobre todo pensar que el día 31 es un día especial, que vamos a terminar el año de la mejor manera posible, que es corriendo, disfrutando, con gente, con amigos, pasándolo bien, haciendo ejercicio, con nuestros mejores deseos para el año 2019, y sobre todo pasarlo bien haciendo ejercicio y haciendo deporte, que esto nos va a hacer muy feliz y nos va a hacer ayudar a, sobre todo, a dejar el cuerpo preparado para la cena, que seguro nos vamos a poner las botas.
El cuerpo y la mente, ¿eh?
Otro tío que da gusto escuchar, es que hombre, escuchas a Chema y yo me da ganas de seguir corriendo ahora del estudio y ir corriendo hasta casa.
Pues hace rasca, ¿eh?
Sí,
hace
rasca, un poquito.
Chema, felices fiestas, que disfrutes. Estamos en contacto, nos encontramos después de Reyes.
Muy bien, oye, un beso para todos y que no se olvide la gente, que aunque no tengamos kilómetro 42, que no se olvide nadie de correr, que pasamos lista.
No, si ya te llamará, no te preocupes.
Ya.
Hasta luego, adiós.
Adiós, buenas noches.